de todos los cafés y locales del mundo aparece en el mío.
Ahí abajo tenéis whisky y juegos. Aquí arriba solo podréis encontrar un balazo en el cráneo.
Estupendo, ¿sabe usted? Los atraparemos y los procesaremos. Por atraco y rapto. Atraco con whisky, pistola y coche de Sport. Los atraparemos.
Nadie pregunta si yo necesito un trago. No esperaré a que lo pregunten. Lo necesito. Me obligan a darme a la bebida.
¡No beba! ¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Buenas noches, bienvenida, bienvenido al Café de Rick, el podcast de cine clásico. Hoy estamos en un palacete francés, súper a gustos, comiendo aquí pato y unos dulces riquísimos. Mientras, bueno, fuera se oyen unas explosiones, unos bombardeos, pero bueno, aquí dentro estamos a gustísimo, pues vamos a hablar de una película fantástica, ¿no? Una obra maestra del cine bélico o del cine... no antibélico, pero sí antimilitarista, seguramente. Senderos de Gloria, Stanley Kubrick, 1957. Obra maestra. Esta pelea produjo Pedro y lo voy a presentar primero hoy. Mira tú por
dónde. Hombre.
Pero rapidito, ¿eh, Pedro?
Rapidito, siempre.
Buenas noches.
Aquí estaba tomándome un tente en pie en la sala VIP, ¿no?
Sí, ahí,
en la mansión de los altos mandos.
Muy bien, con el baile de altos cargos, ¿no?
Hombre, ese bailecito que nos falte al ritmo de los cañones. Pues sí, una película de los años 50, ¿no? Que trajimos.
Sí.
Que, bueno, sí, como has dicho tú, que es antimilitarista, ¿no? Quizá, fíjate, no es antibélica porque no le quita... Creo que hace una cosa buena, que no le quita épica a la acción de la película, sino a por qué se realiza, ¿no? Y lo que hay detrás, ¿no? Para conseguir algo, ¿no? De forma egoísta, pues acaba teniendo víctimas inocentes, ¿no? Y que casi da igual, ¿no? Que fuera en un momento de guerra o no, pero que al final lo que denuncia más, sobre todo para mí, es eso, ¿no? La corrupción de la gente al mando y que eso puede costar vidas, ¿no?
Película que tú la propusiste, pero porque es una maravilla, ¿no? Una de Stanley Kubrick, de las pocas que podemos traer.
Correcto, es que de las poquitas.
Son todas buenas, en verdad.
Y tenía ganas ya de esta o Atraco Perfecto. Y dije, bueno, yo creo que por cambiar el rollo de lo que veníamos en los últimos programas y tal, de cambiar el género un poquito, pues digo, venga, pues Senderos de Gloria. Y bueno, vuelve el guapete, ¿no? El tío más duro y sexy.
Sí, el más machote
que ha pasado por aquí.
Menudo mentón.
Hablando de machotes. Luis Millán.
¿Cómo que Luis Millán? No, espérate.
Te lo he dejado en bandeja, ¿eh?
No. Luis Millán va después. Ahora voy a presentar que tenía muchas ganas, porque hacía tiempo que no se pasaba por aquí, a la señorita K. Buenas noches, señorita K.
Ella es más machote.
Bueno, buenas noches, chicos. Pues estoy muy contenta de pasarme por aquí otra vez, porque si no puede ser que pase tanto tiempo sin pasarme a veros por el café, a que me invitéis a un mojito, aunque no sea el café, pero bueno, tenéis ahí reservados.
Bueno, sí, aquí hay de todo.
Pues vale, pues me pido mojito.
Muy bien, pero que digo que no has venido para una mala peli, ¿no?
Hombre, ya que vengo... Mira, esta peli, así como dato... tenía es una peli que tenía muy pendiente, tenía una deuda pendiente, porque el señor Jacob, del podcast Hermano Cine Moradas, me dijo, esta película te va a encantar, tal, y la intenté ver tres veces y me quedé durmiendo.
Vaya.
Tres veces.
Vaya.
Creo que Pedro me mata, pero es así,
no,
y me decía que es un peliculón, tal, y yo le decía, pero que no, o sea, yo creo que era por el momento, siempre la ponía por la noche, cuando estaba cansada y nunca he podido terminar de verla, y esta vez la he visto de principio a fin y ha cambiado mi opinión respecto a la peli.
Es que el final, joder, te deja una sensación tremenda.
A ver, es una peli súper despiadada, pero tanto para los actores como para el público. Pero por eso, yo creo que por eso no me terminaba de gustar, porque es muy dura la peli.
Mm.
Bueno, Luis, ahora sí. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, no sé si será la última. Muy bien, bueno, bien. Tengo un poco de miedo. Me han dicho que me pida la última cena. Digo, bueno, voy a ver qué. Quiero un poquito de pollo Kentucky, a ver si por lo menos que una cena.
Una última cena, sí. Total. Hombre, claro. Ya que mata, ¿no?
Ya que mata.
Sí, seguramente pollo Kentucky en el año 1957 es esta peli, seguramente que habrá.
Que sí, hombre, que sí.
Sí, pero ambientada en la Primera Guerra Mundial, hombre, los franceses hacían pollo de todas clases. ¿Pero qué dices de esta peli, Luis?
Hombre, pues esta peli, la verdad es que, pues eso, es una película que también tenía pendiente. Hace poquito la vi y la verdad es que, pues eso, que es sorprendente, ¿no? Esta película tiene 70 años casi y es increíble lo moderna que es, lo transgresora, cómo no se corta un pelo y lo clarito que lo dice Stanley, ¿no? Y yo, este proyecto, ¿no? De Kirk, nuestro amigo Kirk, no el de... Star Trek. Pero bueno, sí, yo la verdad que...
No había pillado esa coña. Imagínate las veces que yo he visto Star Trek, vale.
Y bueno, pues eso, que estaba pues eso, quería quitarme esta espinita. Porque también, bueno, la verdad es que yo del Tito Stanley tampoco he visto mucho. No he visto mucho, y sobre todo sus primeras películas. Y la verdad que me apetecía mucho verla y... Ha sido una experiencia, pues eso, muy enriquecedora y bastante, no sé, un poco que ilustradora un poquito de cómo funcionaban las cosas.
Una pena que no haya más, en blanco y negro, digo.
Hombre, sí, ahí.
Película suya, digo, me refiero que no haya más dentro de su filmografía, bueno, me refiero. Bueno, que no hubiera hecho 10 más en blanco y negro, me refiero.
Bueno, pero también hay color suyo buenísimo.
No, si el color es precioso, pero en blanco y negro es que me mola, tío, me mola.
Sí, sí. Pues
en blanco y negro están los cortometrajes de la época del principio, porque claro, se divide en dos, ¿no? Su obra en blanco y negro y la otra color. Pues es lo que dice Pedro, que de blanco y negro hay muy pocas, hay más de color.
Bueno, está... Está la anterior.
Claro. Atraco Perfecto.
Atraco Perfecto.
Los dos cortometrajes.
No, está... es el Doctor Strangelove.
También, es verdad.
Y está Lolita.
Cierto, cierto.
Lolita uh-huh. Es en blanco y negro.
Sí.
Entonces, su primera película en color fue Espartaco, entonces.
Sí, sí, sí.
Buena película.
Pero vamos, sí, a mí el blanco y negro de esta película me encanta. Es un blanco y negro súper crudo, ¿no? Como la historia que te cuenta. Con mucho contraste. A mí sí, me encanta este blanco y negro. Y está muy bien la fotografía de interior, pero de las batallas, de las trincheras, es increíble.
Sí, ¿no? Como usa la cámara, ¿no?
Los travelings es que es lo más parecido a la realidad. Parece que de verdad sea, por suerte, no he tenido la suerte, valga la redundancia, de vivir una guerra, ¿no? Pero es que parece que sea de verdad, es lo increíble.
Todas no, y que para mí esos travelings, aparte de ser técnicamente muy buenos, ¿no? Me parece que están muy bien elegidos para transmitir al espectador tensión y angustia, porque
sí, sí.
Yo qué sé, por varias razones, ¿no? Ya sabes, me refiero a que los traveling no suelen asociarse a eso, o sea, sino movimiento, dinamismo, pero aquí están usados de una manera, sobre todo dentro de las trincheras, de eso, de un poco de asfixia, ¿no? De,
sí, sí, exacto.
De poco espacio, de los personajes todos mal de la cabeza, claro, normal, ¿no?
Sí, bueno,
o medio hundido, ¿no? Y eso creo que lo consigue también por el estilo visual.
Yo creo que eso también, hace poco, ¿no? El año pasado, que si no era en el frente, creo que también tocaba un poquito. También era la Primera Guerra Mundial. Y también te meten las trincheras con Traveling. Y claro, al ver esta película, digo, aquí creo que hay un poco de homenaje al Tito Stanley, ¿no? Si no era en el frente, que no sé si la habéis visto, pero es una película muy recomendable. Aunque no puede entrar aquí al café, pero... Para gente, para nuestros seguidores que, aparte de cine clásico, vean otras cosas.
Bueno, yo tengo que decir una cosa que en la que le gana Senderos de Gloria a Sin Novedad en el Frente. Y es la duración. sea, aquí tenemos una peli redonda de hora y media. Quiero decir, es que cuando digo redonda, no es que sea perfecta. Es que consigue explicarte todo lo que quiere en ese tiempo. Y es difícil decir, no, si esto lo hubiera hecho de otra manera, no, no, es que está bien, es que está así bien, es que no hace falta nada más. Entonces, a mí la que me pasó con Si No Me Da de Frente es un poquito larga, pero bueno, me refiero, los mensajes son muy parecidos en realidad, la verdad es que
sí.
Es una buena referencia, pero eso, que aquí esta peli aparte es que no le puedo sacar pegas, porque es que está todo bien. Está Kirk Douglas, bien. Está el malo malísimo, bien. El John McCready, con su cicatriz en la cara.
Sí, sí.
Sí.
Los secundarios están bien también. La dirección, genial. Blanco y negro, genial. Es que la música también me gusta. Es que me gusta todo. Y el final me parece espectacular, ¿no?
Y
además, la sinopsis de Final Fantasy está bien.
Venga, por favor. Venga,
ostras, está bien. Venga.
Esta parte la que me gusta.
Está bien. Si es que no...
Sí, sí, sí. No, ni un pero, ¿no?
Ni un pero.
A ver. Sección Final Fantasy.
Primera Guerra Mundial. Entre paréntesis, 1914-1918, para el que no lo sepa.
Vale, no, eso es un buen dato, sí, sí.
Buen dato, es que claro, la gente sabe lo de la segunda, claro. ¿No? Que fue del 39-45, pero... En 1916, en Francia, el general Boulard, buen general Boulard, ¿eh?
Sí. Buen
personaje, ¿eh? El Adolphe Menjou.
Es buenísimo, ese tío es mi favorito.
Es muy bueno, ¿eh? Lo hace muy bien.
Y el doblaje me encanta.
Sí, sí, el doblaje es muy bueno, ¿eh? El general Boulard ordena la conquista de una inexpugnable posición alemana y encarga esa misión al ambicioso general Miru. El encargado de dirigir el ataque será el coronel Dax. La toma de la colina resulta un infierno y el regimiento emprende la retirada hacia las trincheras. El alto mando militar, irritado por la derrota, decide imponer al regimiento un terrible castigo que sirva de ejemplo a los demás soldados. Solo me ha faltado única pega para tener un 10.
A ver.
Que se refiere a la colina de las hormigas.
Uf, es verdad. Es que es...
Y menos que decir el nombre Molongi.
Sí, sí.
Pero lo demás todo genial, ¿no? Grande Final Fantasy.
Bueno, hoy, ¿y nota?
Nota tiene un 8,4.
No, pero la nota que le pones tú a la reseña.
Pues un 8,9.
Un 8,9. Ah, vale. Está bien.
Sí, un poquito más.
No, a mí me parece la nota, o sea, es justo y es lo que merece.
Si metes lo de la colina te pongo ya el 10, pero falta eso. Me ha gustado el dato entre paréntesis de la guerra, eso está bien.
Bueno, si queréis, hablamos un poco de cómo se gestó esta película muy rápidamente, porque tampoco tengo muchos datos.
Tírale.
Así que no voy a extender mucho.
Bueno, a ver, en resumen así bestia. Los huevazos de Kirk Douglas, quiero decir.
Sí, sí, sí. A ver,
básicamente,
pero
¿no?
Como la mayoría de las películas básico. Que hizo Kirk Douglas, sí, ya, por, vale. sus, por sus narices. Esto es un guión, bueno, es la adaptación de un libro, ¿no? Que estuvo pasando de estudio en estudio, no terminaba de convencerle y tal. El guión acabó en manos de Kubrick. A Kubrick le encantó porque ya conocía la novela y... peleó por hacerlo, pero claro, Kubrick había hecho Atraco Perfecto y ya, y no tenía mucha confianza en él, sobre todo para algo así que requeriría cierto presupuesto. Hasta que el guión, igual que cayó en las manos de Kubrick, cayó en las manos de Kirk Douglas, y ahí ya la cosa cambia. Porque Kirk Douglas, lo he dicho muchas veces, pero en esta época seguramente era la persona con más poder en Hollywood. Si no la persona que más, pues una de las que más. Y él se metió de productor y una vez que se mete Kirk Douglas al productor ya la cosa va sola. Es curioso, en el guión original el final era un final feliz. Se salvaban los tres condenados a muerte. El guión que se aprobó en un inicio por parte de los estudios fue el del final feliz y ellos se callaron diciendo, bueno, ya lo cambiaremos cuando toque rodar eso. Evidentemente lo hicieron para que sea un final, el final que tocaba, que se empeñó Kirk Douglas en que fuera ese final, no fue Stanley Kubrick.
¿Pero eso sobre la marcha?
No, su idea original era que fuera el final en el que mueren, el final de la novela, vamos. Pero cuando le presentó a los estudios esos para conseguir que le financien, se lo cayó y presentó, fue con el guión que estaba ya hecho.
Uh-huh.
Bueno, pero...
Que no, no tendría sentido un final feliz en esta película.
Bueno, no. Es que no sé, porque esto al final, por lo que yo he mirado...
A ver, a ver.
Esto está basado en unos hechos reales que pasaron de verdad, ¿no? Fueron cuatro soldados, ¿no? Que al final, no lo condenaron por insubordinación, ¿no? Por esto, porque era, pues eso, salir un poco así a lo loco, ¿no? Me ha hecho descubierto. Y al final, pues, estas acusaciones fueron declaradas improcedentes. Y a dos de ellos le dieron, creo que fueron Franco, entiendo que en 1930, pues sería dinero, un franco. Y al otro, nada, al otro nada, dijeron, bueno, vosotros con dos francos ya hemos gastado el presupuesto del ejército. O sea, que al final, digamos que en la vida real sí que hubo final feliz. Yo creo que aquí entiendo que Kirk Douglas pues quería...
No, no, pero es el final de la novela. No, o sea, Kirk Douglas se empeñó en hacerlo.
Sí, pero entiendo porque quería reflejar un poco la crudeza de la guerra, ¿no? Que la inmisericordia que hay pues, con los soldados. Al final solamente creo que intenta decir que al final son un número, que no lo ven como personas. Al final para ellos, yo mando, al final...
Claro, esto pero es eso como... no es la guerra. Para mí la crítica no es a la guerra, es a los mandos. Ya, a quien toma las decisiones mientras come ostras y hace baile.
Ya, pero...
Y que cientos de soldados ataquen posiciones imposibles de defender por tus efectivos que tienes y aparte porque simplemente por el hecho de el honor de la patria. O sea, porque al final todo es más cara el egocentrismo de los personajes que mandan en el ejército. Ya está. Entonces, para mí eso es la crítica gorda de la película, ¿no? Y el personaje de Kirk Douglas está ahí en medio, ¿no? Porque es oficial, pero oficial del frente. Quiero decir que entra en combate. Y entonces, no es como es los coronel, soldados.
Es coronel el
Kirk Douglas. Sí, coronel. Pero que me refiero que no es como que no es general. Y no está en los despachos, entre comillas. Ya. Que está allí con los soldados. Y eso lo hace, para mí eso, lo único que hace la peli es que es más humano. Y los otros claro. Los ves totalmente deshumanizados, ¿no?
Es que están totalmente desconectados de la realidad.
Bueno, es que el momento, uno de mis momentos preferidos de la película, preferido, en realidad. voy a explicarlo primero y luego me decís, tal, es cuando el general Miró ordena bombardear a sus propios hombres. Para que salgan de las trincheras. O sea, es que me quedé diciendo, sí, sí. La hostia.
Tío. Sí, 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 sí.
Y los otros diciéndole que no, claro, pero que no con la boca pequeña, ¿no? Porque es un general y tal, quiero decir, como que hay momentos en los que las líneas se vuelven muy finas, ¿no? Y o me lo manda por escrito o no lo hago. Si lo hubiera mandado por escrito, sí lo hace, no sé.
Ya, entonces, pero porque tiene que hacerlo. O sea, quiero decir, está obligado por...
No sé
si por ley o por los estatutos militares o por qué a hacerlo, pero
bueno, pero que siempre puedes negarte. La cosa es que luego te fusilen.
Bueno,
lo que pasa es que te arriesga un consejo de guerra, ¿no? Al final por insubordinación,
claro.
Sí, sí, lo que pasa es que claro, conociendo al general Miró este, luego dices no, yo no, tal, es que es odioso este tío. El actor que hace el general Miró creo que fingió su secuestro en esta película. O sea, en el rodaje, antes de terminar el rodaje, o sea, no sé por qué fingió el secuestro y estuvo ahí sin ir al rodaje unos días. A ver, ya no sé por dónde tirar. He estado buscando las pelis, no sé ni lo que hemos dicho.
Hemos estado hablando de eso, de la producción, de que estabas en un libro.
Sí.
De que Kirk Douglas fue el impulsor.
Sí, que Kirk Douglas aquí es que está súper bien, ¿eh? Como actor, yo creo que sus papeles más míticos, para mí.
Sí, además está viperino también un poco, ¿no?
Sí.
O sea, que no es bueno y ya está. No, o sea, es lo suficientemente bueno, pero también muestra su lado oscuro, ¿no?
Bueno, Stanley Kubrick quedó tan contento del trabajo que había hecho Kirk Douglas que decidieron repetir en Spartak.
Sí, luego en Espartaco no acabaron tan bien.
No está tan.
Pero sí, bueno, Miguel siempre cuenta la misma anécdota de lo que dijo Kirk Douglas sobre Stanley Kubrick, que era un hijo de puta, pero un hijo de puta con talento. ¿Quién lo dijo? Pregunté el otro día por el grupo de Telegram. Fue Gorka ¿de dónde es Luis? Se me ha ido.
A la
De A la
velocidad
velocidad
absurda.
absurda, correcto. Que también tiene. Es nuestra competencia de cine clásico también. Un saludo para Gorka, que hacen un programa de cine clásico. Yo no me lo pierdo. El otro a veces sí, pero su programa. Cuando hacen de cine clásico.
El Alba Classic.
El Alba Classic me gusta mucho. Bueno, pues comentaba que son dos películas, una primera bélica y otra segunda de juicios y el drama de estos tres condenados. Y yo siempre lo he pensado así, porque además Kubrick es de hacer eso mucho, ¿no? De hacer dos partes bien diferenciadas. Pero estas dos veces que he visto la película, pues me la he visto dos veces para esta semana. No me ha parecido tan así, me parece que fluye muy
Hombre,
naturalmente,
a ver,
¿no?
no es como la chaqueta metálica, ¿no? Que es la peli que uno piensa más fuerte, ¿no? De
Sí,
dos
no, pues
partes.
claro, pero porque ahí
Pero yo creo que
está.
esta son dos partes, evidentemente. De hecho, hasta en el estilo visual, pero obviamente tiene una relación que no tiene sentido una sin la otra, ¿no? Quiero decir, en
Y
todo,
es el
¿no? En los
desencadenante.
personajes, cómo se comportan. Entonces, claro, yo la he visto más unificada, ¿no? que otra cosa, pero es verdad que la parte del juicio es una cosa y la parte
Sí, pero
de todo el ataque es otra diferente, ¿no?
yo como en la primera parte también está, aparecen en palacio, tienen reuniones ahí y tal, parece que está muy más unificada, ¿no? Más
Sí,
Glass
puede
Light.
ser.
O
Que
sea, yo también
es
la
algo un poco
recordaba
más,
así.
que la transición es un poco más orgánica.
Sí,
Entiendo, lo que pasa es que yo creo que el problema de la chaqueta metálica es que la primera parte es tan buena que la segunda parte ya no es tan memorable como la primera parte. Yo creo que es el problema que tiene la chaqueta metálica. Por eso se ve tan claro las dos partes, ¿no? Porque la primera parte te sobrecoge tanto hasta el clima final que
uf,
luego ya
la
la segunda
segunda
parte,
parte
pues.
tiene cosas muy duras, ¿eh? También. A mí me gustan las dos partes. No, no
A mí
sabría
también. A
decirte.
mí también, pero esta me parece más redondita la
No,
peli,
no, a
quizá.
mí también esta me gusta más. Ahí, en esta, si quieren, vamos a hablar de esta primera parte más a fondo y después pasar a la segunda. Porque aquí, una escena, por ejemplo, a mí me encanta, es esta pequeña incursión que hacen los tres.
Ah, de noche.
Sí.
Uf, qué chulada, ¿eh?
Pero
Está muy
dices cuando
chula, ¿eh?
pasea
La
por.
misión de reconocimiento, ¿no?
Sí. Que van este sargento que es un cobarde, ¿no?
El primer cobarde corrupto que vemos, sí.
Sí. El otro hombre que al final acaba siendo uno de los condenados a muerte. Y luego un pobre hombre que lo mata el propio sargento por un acto de cobardía, ¿no? Es un drama, en verdad, súper potente.
Totalmente. Sí, además esa escena posterior justo, ¿no? En esa conversación, es que, vamos, la oscuridad de la naturaleza humana total, ¿no? Y como uno, bueno, llega muy enfadado y se da cuenta de que el otro tiene más poder que él,
Sí,
¿no?
el que realmente no puede hacer mucho.
Y que no puede hacer nada, ¿no? Eso está a su merced, ¿no? Literalmente. Puede ser que
¿Qué?
tenga algo que ver con el propio batallón y que no tenían nada que hacer, me refiero. No podían evitar atacar al principio. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, todos los hombres que mueren en el primer ataque, que los otros no salen de las trincheras, vale, pero todos los que mueren al principio, eso sí que no tenían opción, ¿no?
Sí.
Es un poco parecido, ¿no? O al menos a mí me resulta, digamos, eso, como una diagonal así de escala, de situaciones que son iguales, pero en
Sí,
diferentes
lo que
posiciones.
pasa es que aquí es lo que te digo, es primero le dice al otro, ve a investigar, y el que es condenado a muerte, luego le dice, pero vas a separar a la unidad, y dice, cállate y tal. Entonces el otro va a investigar, tarda un poco, se pone cada vez más nervioso el sargento, cada vez más nervioso, cada vez más nervioso.
Sí, se escucharon unos disparos.
Sí, no sabe lo que ha pasado y el tío se caga, tira una granada y sale corriendo, ¿no? Y que sea esa granada la que acaba matando al...
Claro, claro.
Al ese. Es que es un drama de guerra que realmente se lo podía haber ahorrado, ¿no? Hay dos cosas que no pintan tanto, pero que suman mucho. Primero, suman mucho a este ambiente bélico. Y segundo, que dan una... y te ponen en contexto, pero que te dan una importancia humana, ¿no? Este, y luego esa conversación que hay, que están hablando justo antes del ataque, que dicen, ¿tú qué prefieres, que te hieran o que te maten?
Sí, bueno, disparo bayoneta, ¿no? Hmm. Sí, sí. Claro, y luego están hablando de las explosiones.
La conversación es muy fuerte, ¿eh? La claro, conversación claro. Esa de qué prefieres, o sea...
Claro, es... pero me parece súper real, ¿no? Quiero sí, decir, sí. Eso se hablaría ahí, pero vamos, quiero decir. Y tendrían porras y... Pero no solo esa conversación, cuando llega el general, ¿no? Y a pasar revista después, ¿no?
Sí.
Y habla con este soldado que no está bien de la cabeza. Ese momento es durísimo también, quiero decir, que se viene abajo totalmente, ¿no? Que está ya roto. Y todavía lo detienen y se lo llevan por cobarde, ¿sabes? En fin.
O sea, es lo que decía antes, que es una peli muy dura, ¿no? No te deja ni un momento tranquilo, ¿sabes?
Porque es lo que tú dices, es que además no para. No te deja respirar ni un momento.
No, no, no.
La visita del general Miró... Es que ahí ya lo conoces, ¿no?
Solo con, sí, ahí ves lo civilino que es.
Con cómo habla y cómo tal.
Sí, 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 totalmente, ¿no? Y el pobre Kirk Douglas está atrapado ahí también, ¿eh? No puede hacer nada.
Sí, sí. Y la conversación que tenemos con Kirk Douglas es buenísima, ¿no? La de no me ponga la bandera de Francia para que invista como un toro, ¿no? Y lo del el patriotismo es el refugio de los canallas y todo eso. La conversación que tiene aquí Kirk Douglas es buenísima. Y ahí ya le dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que va a tener que morir más de la mitad de mi unidad? Y dice, sí, pero la otra mitad llegará. Es un precio que estamos dispuestos a pagar, ¿no?
Sí, sí, y luego...
Bueno, eso de la mitad, o sea, empieza a hacer porcentajes, ¿no? Y
sí,
al final...
Sí,
sí, pero si lo crudo no es el que diga que va a tener que morir la mitad, es como lo dice.
Sí, sí, lo está contando como si contara... peras, tío, un kilo de peras, tal, no sé qué, pues lo mismo, o sea, como si fueran personas, y decía que entonces que era el 15% son los que pueden salir vivos.
Sí, sí, sí. Bueno, un 5% llega hasta la alambrada, otro 10% llega hasta no sé dónde, y así, y te lo va contando como si es lo que tú dices, como si fueran peras. Tremendo.
Pues eso, que le quita todo el valor a la vida humana. Para él son insignificantes.
Bueno, no, pero es que lo que dice Carla es que luego en el final, cuando está cenando con el otro general,
sí,
aunque sea un salto muy grande y tal, dice que ha sido una muerte gloriosa.
Sí, sí. Gloriosa no. Le dice al Kirtan, le dice, sus hombres han muerto estupendamente.
Estupendamente. O sea, ese momento... me retorció todo, ¿no? Porque dije, qué hijo de puta. Pero es que está muy bien hecho. Está muy bien hecho.
Y la batalla, o sea, lo que es el propio asalto, cómo está rodado, es tremendo, ¿no?
Sí, porque sobre todo es que... cuando están avanzando, espectacular.
Sí, sí, ese traveling lateral, ¿no? El que está en vías, en una...
Sí, y que se ve a Kirk Douglas, ¿no? Y me gusta que se metan con naturalidad soldados ahí desenfocados... ¿Sabes? Me gusta, me gusta.
Sí, sí.
Y Kirk Douglas estaba en plena forma física, ¿eh? Porque mira que se tira al suelo, va en cuclillas, sube, baja por la escalera, tal. O sea, estaba súper en forma.
Sí, bueno, lo vemos al principio de la peli, ¿no?
Pues, luego es Espartaco. Tiene que estar...
Al principio de la peli recibe al general ahí sin camiseta.
Ah, bueno, claro.
Hombre.
Que a Kirk Douglas le gustaba eso de aparecer sin camiseta, ¿eh?
En algún momento tenía que aparecer sin camiseta, claro. Entonces sí, dijo, bueno, al principio eso y luego gustaba, ya todo el rato con camisa.
Claro, esto es como, o sea, como cuando decía Hitchcock, ¿no? Que le gustaba aparecer al principio ya para la gente se olvidase de eso, ¿no? Él aparecía sin camiseta, ya la gente ya lo había visto y ya pues a disfrutar la película.
Hasta entonces no estaban contentos, ¿no?
Claro, la gente estaba nerviosa. Digo, madre, ¿cuándo le voy a ver yo estos pectorales a este muchacho? Claro, la gente se removió en el asiento y claro, él lo sabía que la gente iba por eso. Hombre, también es verdad que eso, que al final, hombre, él, digamos que patrocina la película, la financia y claro, pues él quiere lucirse, es normal. Si él financia, él paga, el que paga manda.
Bueno, pagar no sé si pagaba, él producía, él era el productor y no sé cuánto dinero puso en verdad. Pero sí, él mandaba aquí. Pero igual que en Espartaco siempre se ha dicho, en Espartaco más todavía que aquí. Espartaco de Kubrick tiene poco, es más que Douglas que otra cosa. A mí lo que me gusta de este asalto es que, primero, todo ese polvo que se ve, ¿no? Esa tierra, que es las explosiones, crea un ambiente, vamos, de pesadilla. Y luego que se nota que es imposible seguir avanzando, ¿no? Te muestra esa dificultad súper bien.
Sí, sí, no, tiene,
es que son dos
es que
minutos
imposible.
de es que realmente de lo que es batalla son dos minutos o tres, pero son
y
tremendos.
De hecho, me parece muy importante que la batalla, ¿no? Quiero decir, porque tú en la batalla y cómo te la muestra, tú sientes que es imposible.
Sí, sí, sí.
Quiero decir, y luego el juicio te parece todavía más tomadura de pelo. Porque claro, cuando le preguntan a los soldados por qué retrocedían. Pues
claro, y por qué no sigue avanzando, ¿no? ¿Hasta dónde llegó?
No siguen avanzando.
Hasta la alambrada, tal.
Que me muera aquí. Quiero decir, claro, no tiene sentido, ¿no? Entonces claro, tú veías la ridiculez de eso, ¿no?
No, claro, pero un juicio que ya estaba claro lo que iba a pasar antes de que, o sea, el veredicto sí, sí, ya estaba sí, tomado sí, sí, antes de empezar el juicio.
Pero es que es increíble lo de las preguntas, ¿no? Las preguntas que eran, tío, eran muy locas. Muy loca.
Sí, sí, pero luego lo que le dice, no el miro, sino el otro. Dice, bueno, de vez en cuando hace falta un fusilamiento para alentar a las tropas.
Sí.
Tremendo. A mí, de la batalla, otra cosa que se ha comentado mucho y que es un detalle que ayuda mucho a este ambiente de la película, es que, claro, luchan contra los alemanes, pero no se ve un solo alemán. O sea, es lo que hemos dicho, el enemigo más bien está detrás, ¿no? Que es el que le está obligando, o sea, les está haciendo que se estampen contra un muro por no sé, o por el honor de Francia o por lo que sea.
O por,
¿no?
El
no
propio
sé.
Orgullo de
sí, sí,
del
por el propio
coronel.
Orgullo.
Sí, no, es que por eso me parece tan buena la peli, ¿no? Porque el mensaje es complejo, ¿no?
Claro,
complejo.
No se están enfrentando a los alemanes, se están claro, enfrentando a algo que contra lo que no se puede luchar, ¿no?
Correcto. El enemigo invencible que es la gente que te manda, ¿no?
Sí.
Me parece increíble. Eso es lo que más me gusta de la peli, la verdad. Me ha gustado mucho eso y cómo está tratado visualmente. Y nada, yo
es
me voy a salir
¿eh?
Hoy me tengo que ir un poquito antes, pero me ha parecido un peliculón.
Vamos a ir terminando enseguida.
Vale, no, pero terminamos tranquilamente, ¿vale? Le doy mi voto a Luis Millán.
Madre
o sea,
mía.
Que puede votar. Madre. El voto de Luis vale 2, porque me gusta el caos. Y eso que me ha parecido una muy buena peli, ¿no? Y seguro que las que propone... Le toca a Luis, ¿no?
Sí.
Venga, Luis, confío en ti, ¿eh?
Venga, vale.
Pero confía en mí, confía en Luis.
Bueno, y recordar a todos los oyentes que tienen un montón de películas de Concha Velasco de los años 50 en RTV Play.
Sí, sí, ahí están todas. Ahí...
Sí que entran dentro de nuestro
sí, sí,
target.
Qué maravilla.
Así que,
yo me he visto para este fin de semana un par.
Yo he visto historias de televisión muy bien, ¿eh? Muy bien, con Tony LeBlanc, José Luis López Vázquez. Qué risa, José Luis López Vázquez.
Pues espérate.
El tío de gorila, era en fin.
Pues yo me las he visto en Filmin, porque no había caído. Es que se me olvida lo de RTV, tío.
A mí también se me olvida, pero tiene un montón
de cosas, sí, sí. Tenemos que estar más ahí.
Así que nada, nos vemos. Hasta luego.
Buenas noches.
Yo me he visto una que se llama Los que tocan el piano.
Pianista.
Sí.
Un punto para el equipo del señor Luis Millán.
Me he visto una que se llama Los que tocan el piano y otra que se llama Los tramposos, de Pedro Lazaga.
Ah, esa me suena.
Es que esta es mejor. La de Los que tocan el piano es más regular, pero la de Los tramposos no está mal. Esta sale con... Bueno, las dos... Es que las dos iban de lo mismo. Es de Tony LeBlanc. una vez con Antonio Zores y la otra con Alfredo Landa, y iban de dos canallas, y que uno es novio de la Concha Velasco y el otro es hermano de la Concha Velasco, y hacen pues eso, son pillos.
Ajá.
Van por ahí y hacen timos, tal.
Pero ¿y son las dos se iguales. Llama cómo?
Los tramposos. Esta no está mal.
Vale.
Uh-huh. Bien, la buena es La chica de la Cruz Roja, esa es la buena.
La chica de la Cruz Roja empecé a verla. La quité porque me tenía que ir. No está mal, pero a ver, ninguna de estas son una maravilla, la verdad.
Bueno, no sé, tampoco.
No, son películas de la época que estaban bien. Tampoco eran lo mejor que se hacía en la época, pues eran pelis de estas de. Seguramente eran las que más éxito tenía.
Yo creo que sí. Yo creo que esa yo creo que es de las que más éxito tuvo.
Hmm. Ah, no, La chica de la Cruz Roja, seguro. Esa, además, fue la que yo creo que fue la que le lanzó a la fama con Chabelasco en el cine, pues ya hacía teatro. Pues nada, pues oye, pues un homenaje a Concha Velasco, que no lo tenía pensado. Bueno, ¿qué iba a decir?
La segunda parte. Íbamos por la segunda parte en que se divide la peli.
Iba a decir algo más, pero no me acuerdo. Bueno, a ver, esta segunda parte tenemos primero el juicio, que está muy bien, pues es un poco la. Es que nota, es que el ¿cómo se dice? No me sale.
Ese juicio, Luis, tiene unos planos generales buenísimos, ¿eh?
Ah, bueno, sí. Es que, perdona.
Sí, que tiene unos planos generales que son una pasada y por los que ves mucho el simbolismo de la peli, porque el suelo, no sé si os habéis fijado, las baldosas son como si jugaran a las damas o jugaran al ajedrez. Es como unos son los reyes los que mandan, los otros son los peones y se los van a cargar.
Sí, es verdad.
Ese simbolismo es brutal.
Sí, sí. Y es curioso porque esta peli, que no lo he mencionado, pero lo voy a hacer, tiene unos planos, unos primeros planos cerradísimos. Y aquí, como tú dices, es al contrario. Son casi todos planos medios, salvo Kirk Douglas. Kirk Douglas tiene planos muy cerrados, pero los demás, hombre, son planos medios.
Es que esa carita es que
es muy golosa. Ese mentón. Y lo que tú dices, y unos planos amplísimos, ¿no? Porque además están en un salón gigantesco y son cuatro personas. Y luego lo que dice Kirk Douglas, ¿no? Que esto ni se está taquigrafiando, ni se han pasado, ni han dicho los cargos de que se los acusan, ni han permitido presentar testigos ni pruebas. Es una pantomima.
Sí.
Porque es que además, es que no tienen razón. Porque de lo que se los porque dice, no, pero es que usted o no salió, o no llegó a la colina, o no tal. Pero no se les acusa de no llegar a la colina, se les acusa de tener cobardía ante el enemigo. Y
claro, se les acusa de no salir casi de las trincheras, de no haber llegado más allá.
Claro, claro, pero en verdad los cargos son de cobardía ante el enemigo. Y primero que uno estaba inconsciente. El otro salió y llegó hasta donde pudo, y el otro también llegó hasta donde pudo, hasta que estaban todos sus compañeros muertos. De hecho, se le pregunta, ¿y por qué no tomó la colina usted solo? Se lo pregunta a Kirk Douglas, le dice, está bromeando, ¿no? Que claro, no lo hemos dicho, pero aquí los escogen uno por suerte, otro porque es Dovitoracia, el general que le tocó decía que era un indeseable. Y el otro porque por el incidente que vimos antes, que tenía miedo de que le acusara de matar a un compañero y precisamente de cobardía ante el enemigo.
Eso es, yo creo que al final lo que también se ve muy claro en respecto a la película es lo absurda que es la guerra, ¿no? Y aquí se ve también, pues eso, el juicio en sí mismo es absurdo, ¿no? Porque los motivos que alegan, todas las preguntas
pero,
que hacen.
Pero eso no es la guerra. O sea, que la guerra es absurda 100%, pero es lo que digo. No es una película antibélica, sino antimilitarista. Es contra cómo está organizado todo, ¿no?
La jerarquía, ¿no? O sea, al final, bueno, ellos la guerra al final sí se insensibiliza, ¿no? Yo creo que ellos desde su torre de marfil, que están allí, pues eso, en ese palacio, jugando al Risk, porque para ellos es un juego. Al final ellos sí, es decir, sí, bueno, sí, muevo esta ficha, que es un regimiento, venga, regimiento 12, lo mando aquí, ahora esto lo muevo aquí. Y al final son personas que tienen su familia, tienen su, pero claro, también es, claro, si eres, también es complicado, ¿no? Porque al final la empatía creo que no es compatible con un cargo como general, ¿no?
Al final no, pero ya no se trata de empatía, que también, pero es lo que dice, se lo dice el otro general, el que estaba por encima de Miró, que le dice, bueno, es que ya sabe que aquí a lo mejor es imposible o a lo mejor no, pero aquí es que hay muchas presiones de periodistas, de políticos, entonces pues hay que atacar cosas de vez en cuando. Entonces ya no es solo empatía, es a ver, que evidentemente se necesita empatía, pero también un poco de cabeza.
Yo creo que es un poco las dos cosas, chicos. Me parece que es una película antibélica y antimilitarista.
Sí, bueno, sí.
Es las dos.
Qué diplomática. Tú, mira, te gusta poco la guerra, mira. A Carla, ella quiere que haya paz.
Paz en el mundo.
Muy bien.
Vive
muy bien,
y claro. Deja vivir.
¿Qué me decís de la escena del fusilamiento en sí? Que es una escena larguísima.
Sí, sí, sí. Hombre, pues se recrea, ¿no? O sea, al final.
Desde luego.
O sea, quiere que te metas en la piel, ¿no? Quiere que empatices con ellos, ¿no? Al final. Tú estás ahí, tú al final te sientes ahí que estás atado, que no puedes hacer nada. Al final miras impasible un crimen, porque al final es un crimen, ¿no? Contra tres inocentes, al final ellos no tienen culpa de nada. Pasa que, bueno, para blanquear la imagen del general, como que, no, yo soy un general duro. Aparte que lo que yo creo que también, un poquito de eso, ¿no? Al final esta gente es ambiciosa y quieren como... peleas, victorias épicas. Y claro, y para eso tienes que hacer cosas imposibles, ¿no? Para que luego te pongan la medalla al valor, ¿no? Como que tú has sido un general. Entonces, ese tipo de ambiciones son las que creo que también impulsan un poco a este tipo de actos, ¿no? Y para cubrir todo eso, de que decir, no. Si yo, como general, soy intachable. Los que son unos cagados son estos, ¿no? Es así, ¿no? Esta, que te dejas ese sabor amargo, ¿no? Esta, la película.
Sí, claro, es por el propio ego del coronel. No, del general, perdona.
Sí, el
coronel es Kirk Douglas y el general, el otro, es por engordar su propio ego y por decir, mira lo que he conseguido, pero le importa una mierda cómo hayan llegado al objetivo.
Uh-huh. El otro general, lo hemos mencionado antes, pero el otro general me parece un personajazo. El que está por encima del general Miró, que no recuerdo el nombre.
Bueno, a ti es el que más te ha gustado.
A mí sí. Es que, primero, ¿cómo lo dice todo? O sea, primero el doblaje, me parece buenísimo.
Tiene un punto cómico, ¿eh?
Tiene un punto de que Brular, va siempre, ¿no? Con segundas. ¿Qué?
Sí. El general Brular.
Brular. Será ese. Pues no me miro. Tiene un punto de que todo lo que dice tiene dobles intenciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y, por ejemplo, cuando... Al final le dice al general Miró que bueno, que tiene que limpiar su nombre, que no puede permitir que esas acusaciones vean por ahí. Por eso se celebrará un juicio, una investigación para ver si ordenó que atacara a sus propias tropas. Eso lo dice, claro, evidentemente le está diciendo que le van a acusar y le van a hacer un juicio de guerra y le van a hundir. Pero se lo dice con unas palabras súper bonitas, ¿no? Y lo hace así con todo.
Es el típico personaje de que las mata callando. Él va por debajo, por debajo, por debajo y hace lo que quiere.
Sí, sí. Y luego dice, a esto vienen a decirme, no podíamos permitir tener a un tonto dirigiendo nuestras tropas.
Bueno, al final...
Pero luego también tiene, perdona Luis, esto de que se piensa que todo el mundo ve las formas de su misma... a través de sus mismos ojos, ¿no? O de su misma forma. Después de todo lo que ha hecho, le dice a Kirk Douglas que bueno, que lo ha conseguido, que ya tiene el puesto del general Miró, que es lo que quería después con todo esto, ¿no? O sea, es como que lo que se dice, ¿no? Cree el ladrón que todos son de su condición.
Claro, evidentemente. A ver, se nota que el general Brular es el más listo de la clase. O sea, es el más listo porque, bueno, por eso está arriba, por eso porque ha tenido que pisar a muchos para llegar donde está. O sea, él no le tiembla el pulso en nada. Eso sí, no es tonto, lo hace siempre de forma muy cortés, con buenas palabras, muy, con mucha educación, pero la puñalada te la llevas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Aparte, necesita un cabeza de turco porque se ha cometido una barbaridad, ¿no? Lo de atacar. Y dice, bueno, así está, me lo quito en medio porque no me interesa, porque me va a generar más problemas, porque seguro que el día de mañana va a haber
sí, otra... Sí, la vuelve a liar.
Y dice, bueno, pues esto me lo quito en medio y pongo a este, que este me hace más sensato. Y simplemente... Creo que es su idea, ¿no? Es decir, bueno, sí, este sí. Parece... Pero no es que al final... A él le da igual, en el fondo es por eso, la apariencia, es decir, bueno, quiero quedar como un buen general que hace bien las cosas.
Y el sí, otro, pero...
Que hayan muerto o no hayan muerto...
Pero al final, poniendo a gente más capaz al frente, él sale ganando, sale beneficiado, ¿no? Lo que pasa es que él, lo que yo digo es que él se pensaba que Kirk Douglas había hecho todo lo que había hecho solo por conseguir el puesto del general Miró, que es, supongo, como él habrá ascendido, ¿no? Apuñalando a la gente por la espalda, como dice.
Claro, él. Es lo que tú dices, ¿no? Al final, pues se cree el ladrón que son todos de su munición, ¿no? Y aquí, pues no, el otro, pues parece ser que, por lo menos, hasta ese momento, porque al final el poder corrompe, ¿no? Yo entiendo que al final... Pues uno, claro, no es lo mismo ser coronel que ser general. Tu perspectiva cambia. Y claro, él se piensa que es como él, pero de momento, hasta ese momento, hasta el momento que acaba la película, es que Kirk Douglas no ha caído bajo la corrupción, ¿no?, del poder, ¿no?, todavía.
Sí. Otra escena buena, y ya pasamos al final y ya nos vamos, es cuando están los tres condenados a muerte. En la... Bueno, no es una celda, no sé lo que es. Aquí hay presos, ¿no?
Una mazmorra, ¿no? O sea, algo así, algo raro.
Sí.
Que cada uno se refugia en lo que puede, ¿no? Uno en la religión, otro en la bebida, y el otro pues le da vueltas a su familia y tal. Es que eso está muy bien. Me gusta mucho. Y luego, es lo que ha dicho, creo que ha dicho Pedro antes, ¿no? Que uno, por una pelea que hay, se queda inconsciente o sufre una herida en la cabeza y tal, que sí. Se queda medio inconsciente, y lo ponen en una camilla, y luego antes del fusilamiento lo espabilan así para que se entere bien.
Qué duro me parece eso, de verdad que dije, no serán capaces, porque dice, igual no sobrevive, dice, pellizcarle las mejillas y así que abra un poco los ojos. O sea, en serio que yo estaba viendo eso y me parece horrible. Uh-huh. ¿Hasta dónde llega el ser humano?
Sí, no, pero es que todo en esta película. Vamos ya al final y ya nos vamos. A ver, señorita K, ¿qué me dices tú de este final?
A ver, a mí me hubiera gustado que le hubieran hecho un juicio justo y que hubiera sido de otra manera, pero entonces estaríamos hablando de otra película, no estaríamos hablando de esta. Entonces es que yo creo que no tiene otro final que ese, porque eso es lo que explica... Pues que eso, que las grandes, los que están arriba, pues les importan bien poco los soldados, y es que eso tenía que pasar. Pero hasta llegar ahí te deja sin aliento, o sea, desde ese patio tan inmenso donde están todos, que dices, van a participar todos de un acto criminal.
Sí, sí.
Eso es duro de ver, ¿eh?
Es duro.
A mí es que no me gustan mucho las pelis de guerra. Y es que eso es muy duro, porque es que parece real, es como si estuvieras ahí con ellos.
Sí, pero yo me refería a la escena final, la que va después.
Vale, cuando cantan.
La de la taberna, sí.
Sí, pues me parece que ahí el casting de actores, o sea, por la parte que a mí me toca, ¿no? Está súper bien hecho, porque salen todos, o sea, cuando sale a cantar la chica alemana, se ven primeros planos de los soldados franceses, exacto, y se les ve casi llorando, incluso a algunos se le cae una lágrima, y el cambio ese de cuando sale la chica, todo eran gritos, insultos y tal, y cuando la escuchan cantar y ven que al final todos los seres humanos somos iguales, me parece esa escena genial. Y luego el cambio de registro, digamos, o la expresión de Kirk Douglas, de cuando los oye al principio que dice, va, estos no tienen, ¿sabes? O sea, no tienen remedio. A cuando los ve que lloran y eso, dice, bueno, todavía creo un poco en la humanidad, ¿no? Sí, todavía hay algo de humano. en cada persona, incluso en esa situación.
Exacto, al final es eso, es reconciliarse con el ser humano, ¿no? A mí este final me parece brillante, me parece de los grandes finales de la historia del cine. Esta mujer Kubrick la conoció aquí, luego se casaría con ella y sería su tercera esposa y ya la definitiva hasta su muerte. ¿Sí?
Vaya, mira, no sabía ese dato.
Christine Kubrick, sí. La que se casó.
Sí. Pero sí, este final yo cada vez que lo veo, esta semana me he visto dos veces la película y las dos veces acabo con los pelos de punta y emocionado, vamos. Este final a mí hay algo que me mueve por dentro.
Sí.
Bueno, al final ese sentimiento de patria, ¿no? Que al final es el darlo todo por la patria, ¿no?
No. Yo creo que esto no tiene nada que ver ni con patria, ni bandera, ni nada. Tiene que ver con personas, con gente humana siendo humanos.
Con lo primario del ser humano, ¿sabes?
Es la Marsellesa, ¿no?
No es la Marsellesa, sí. Es una canción alemana tradicional. Sí. Además, la canción, que ellos no lo entienden, pero va de un soldado que se va a la guerra y no volverá a ver a su amada y tal, pues morirá. Pero ellos no lo entienden, ni falta que hace entenderla. Yo tampoco la entendía. Pero te emocionan, se emocionan con ella.
Pues eso es lo que decíamos, de que al final todos los seres humanos somos iguales, que las historias se repiten y que nos emocionamos, nos hace reír a todos lo mismo realmente.
Sí. Muy bien. Pues hasta aquí Senderos de Gloria. No sé si queréis decir algo más. Yo, una película que a mí me encanta, la veo de vez en cuando. Porque además es muy cortita. Es dura, pero joder, tiene cosas muy, muy chulas. A nivel de historia y a nivel técnico, ¿no? Aquí Kubrick ya se notaba la mano que tenía. 28 años tenía Kubrick, perdón, cuando hizo esta película. Te cagas.
Qué joven para hacer una película tan madura. Hombre, todos los actores eran más mayor que él. Él dirigía todo el rato a gente más mayor que él.
Sí. Hay anécdotas de eso, de que peleándose con directores de fotografía. Claro, directores de fotografía que llevaban 40 años trabajando.
Claro, es que dirían, viene este niñato ahora que me está contando.
Sí, lo que pasa es que Stanley Kubrick de fotografía sabía un huevo, sabía muchísimo, no se la metían. Luis, ¿tú quieres decir algo de esta peli antes de irnos?
Nada, pues que es una película que hay que ver, aunque sea por lo menos una vez en la vida, sobre todo para ver un poquito la naturaleza humana, ¿no? Porque parece que la guerra es la que es cuando donde realmente se muestra la auténtica naturaleza, ¿no? Donde ya se quitan todo lo que es el formalismo de la sociedad y aparece pues eso, el auténtico depredador que es el hombre. Y esta película, pues eso, te ayuda mucho a ver cómo somos, para lo bueno y para lo malo. Como bien decía, ¿no? Ese final, ¿no? Al final, la música salvará al mundo, ¿no? Yo creo que esa final está, bueno, no la música, yo creo que es la belleza, ¿no? Y esta, por eso es tan importante el arte, ¿no? Creo que esta canción es la que de pronto esa belleza hace que de pronto se reconcilien con ellos mismos, ¿no? Todo ese salvajismo que llevan de todas esas batallas. De pronto, como que amansa, ¿no? La música amansa a las fieras, ¿no? Y creo que aquí, pues también se ve perfectamente.
Pues mira, estoy de acuerdo contigo. ¡Qué raro!
Como siempre, ¿eh? Que vamos a decir, la gente sabe que opinamos siempre igual. A mí me dicen que sí somos hermanos.
¿En serio? Será verdad. Casi te creo. Pues eso. Oye, no hemos dicho escena favorita.
Ah, es verdad, se me ha olvidado. ¿Ves? ¿Cómo no puede ser? Venga, ¿tú la tienes ya, Carla? Porque te has lanzado muy rápido.
A ver, mi escena favorita es el juicio. El juicio, los planos generales y el plano medio, de cuando a cada uno le habla a cada uno de los que van a morir. Para mí mi escena favorita es esa.
Sí, es que...
Y también me parece, también me gusta mucho la escena en la que al principio está el protagonista,
Kirk Douglas,
Kirk Douglas, Pues cuando se está lavando la cara en una especie de, de fenefa de agua, así que se está. O sea, eso, ese gesto, pues eso dice que vive con. Son, es nada, es solo que se tira agua encima, tanto en la cara como en el pelo, tal. Pero lo que quiere decir es que él vive junto a sus soldados, que está con ellos, claro. No es como el. Los otros, el general que viven en su mundo, en palacios y en tal. Entonces lo otro es como toma de tierra, ¿no? Como que está, lo vive con ellos. Entonces tiene más derechos porque sabe lo que está pasando en primera mano. Esa escena me gusta mucho cuando se está lavando.
Sí, que ahí es cuando llega precisamente el general Miró, que es lo contrario.
Sí.
Vive literalmente en un palacio.
Sí.
Pues sí.
Y sobre todo que le vemos ese pechito sabrosón a Kirk.
Luis, ¿tú tienes escena?
Hombre, yo creo que me quedaría con la parte de fusilamiento, ¿no? Esa parte en la que cómo llegan, cómo los ponen, el otro con la camilla, lo atan allí. Entonces esa parte pues es bastante, pues por la crudeza que tiene, me gusta mucho.
Y luego que el fusilamiento en sí, cuando disparan, es prácticamente un plano subjetivo. O sea, coloca la cámara entre los soldados que disparan y tú ves a los soldados que disparan de la fila de delante, porque son dos filas, y directamente, claro, a los enfrente a los presos, a los condenados. Es curioso que sea tú uno de los culpables, ¿no? De la muerte de ellos, por lo menos de los que aprietan el gatillo.
Cierto.
Sí, la verdad que un escenón. Bueno, las dos son escenones. Uf, pues me habéis quitado dos buenas escenas. Aparte del final, que sin duda es la número uno, eso está clarísimo, pero aparte de esa, pues voy a decir lo que es el ataque en sí. Es que el ataque me parece que está rodado tremendamente, ¿no? Pero todo, ¿no? Cuando salen por primera vez, que luego, que claro, se les ve avanzando un poco, que se les ve cayendo por una zanja y ya no pueden más, Kirk Douglas ve que hay gente que ni ha avanzado, retrocede para intentar volver a salir. Y todo está rodado con unos traveling. Y unos traveling que son fantásticos. No sé, me encanta esa escena. También que es durísimo. Que luego Kirk Douglas, cuando vuelve a intentar salir, se le cae un hombre encima, ¿no? Que está muerto.
Sí. Sí, 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 y él se intenta apartar, pero se le cae encima y luego intenta subir otra vez como por las escaleras. Eso es lo que decía antes, justo en ese momento es el que tenía en mi mente, que físicamente Kirk Douglas estaba muy bien en esta película.
Hombre, Kirk Douglas...
Bueno, siempre ha estado, sí, claro. A ver, ¿cuándo no está bien?
A ver, que Kirk Douglas murió con 103 años, ha tenido una forma física envidiable.
Es comunal, sí, sí.
Muy bien, pues hasta aquí Senderos de Gloria, una película fantástica, un peliculón. No sé si queréis decir algo más o elegimos película de la semana que viene.
Venga, elegimos peli.
Venga, pues vamos.
Adelante.
Vamos para allá. La primera, bueno, ya sabéis, voy a decirlo porque me gusta pensar que de vez en cuando hay alguien nuevo que escucha el programa. No lo sé si eso pasará alguna vez. Pero bueno, al final del programa elegimos la película que vamos a, de la que vamos a hablar la semana siguiente o dentro de 2 semanas. Que cada vez va esto como salga. Bueno, pues elegimos y lo hacemos un poco a ciegas. Nos vamos turnando. Cada vez uno distinto trae 3 películas, pero no dice ni nombre. Bueno, no dice nombre, solo dice nacionalidad, temática o género y año.
Y
a partir de ahí ya, pues los otros deciden. A veces nos intuimos cuáles son, otras veces no. Venga, pues primera es una película muda de 1928 y es un drama con toquecillos de terror. La segunda es una película española de 1942 que yo no he visto. Esta yo no la he visto. Que es una comedia negra. Y la tercera es una comedia pura de 1960 de Estados Unidos.
O sea, vale, pues yo ya lo sé.
Vaya, ¿ya sabes la ganadora?
A ver, a ver. Bueno, te recuerdo que Luis tiene dos votos.
Eso no sé si está muy claro, ¿eh?
Bueno, no lo sé.
Hombre, ha delegado. Yo soy
mal, no. Está grabado, o sea, claro.
Yo sigo las órdenes del coronel.
A ver. Bueno, vamos a ver los votos y después decidimos. A ver, señorita K, tú que te he visto muy decidida, muy lanzada.
Sí, a mí me apetece la opción C, la última, la que has dicho comedia.
La comedia 1960, ¿vale? Sí. No digo nada, pero tu director favorito.
¿Ah, sí?
Venga, vamos para comedia.
Olé. Aunque...
A ver, no sé si tu director favorito, pero lo has dicho que te encanta muchas veces este director, lo has dicho aquí muchas veces. Aunque que, Luis...
Lo raro es que me escuchéis y todo, o sea, he dicho eso, pues entonces...
Bueno, porque ya hemos traído este director muchas veces. Bueno, muchas veces claro. No, pero alguna que otra vez.
Vale, una pista, como si fuera esto un concurso. No. ¿Cómo se llama? ¿Kirk Douglas en la peli?
No.
No en esa, sino en las que hemos traído.
Ah,
de,
sí,
de
sí, sí, sí.
Vale.
A ver si
lo
que
dices.
O sea, voy a votar a la de 1960, pero la de España, esa tiene muy buena pinta.
Nos la guardamos. Yo es que esta no la he visto. No sé cómo estará la de España.
Pero es curiosa, una comedia negra del 40.
Bueno, comedia negra había un montón. Y más aquí, sí. Pero sí. No, tiene buena pinta. Luego, bueno, la voy a decir. Es el hombre que quiso matar de 1942... de Rafael Gil, que luego Rafael Gil hizo un remake de esta película en los 70. La tengo en mente, pero de la que vamos a hablar la semana que viene es una película, yo creo que es mi película favorita de este director, a mí me encanta, es muy conocida, pero es que me encanta esta peli, que es El apartamento, Billy Wilder, 1960.
¡Qué bonita!
Yo creo que es mi película favorita de Billy Wilder, como que bonita, preciosa.
A ver, una película muy dura. O sea,
bueno, tiene sus cosas de turilla, pero es una comedia que está muy bien.
Es una maravilla, pero una película que, ojo, que hay que ver. Ahí tiene mucho que rascar. Esta película tiene mucho que rascar.
Sí. Yo lo digo, yo creo que es mi película favorita de Billy Wilder.
Ahora tengo que venir, porque claro, la he votado. Y ha salido, o sea que tengo que venir el martes, el próximo día, bueno, el día que quedemos.
Bueno, sí, no sé cuándo será, pero hombre, tiene que estar.
Claro. El café es como un buen mago. Nunca ni llega ni pronto ni tarde, solo cuando se lo propone.
Sí, pero casi siempre tarde. Bueno, pues nada, pues la semana que viene El apartamento. Ya sabéis lo que... Bueno, ya hablaremos de esta película mejor. No me voy a meter. Pues nada, pues hasta la semana que viene. O cuando sea, hasta la próxima mejor.
Hasta la próxima.
Vale, yo he de decir que le dedico a Jacob este programa porque se lo voy a pasar en cuanto lo tengamos, porque es que él es un fanático de esta película de...
Ah, ¿sí?
Senderos de Gloria. Joder. Le gusta mucho. Oye, ¿lo podríamos saber?
Pues sí. Si hubiera sabido, claro.
La verdad es que... Me gusta lo rápido que piensa.
Pues sí, es verdad. Si le decimos que venga para esta peli, hubiera venido seguro que saca un hueco. Y de verdad, siempre pienso tarde.
Qué buena idea, Carla.
Qué buena idea, ¿eh?
Bueno, ya haremos otra que le guste, ¿va?
Pues sí. Oye, o que nos mande, díselo, que nos mande un mensaje con una propuesta.
Vale, yo se lo digo.
Bueno, pues nada, vale. Vámonos.
Venga, buenas noches, un placer.
Que ya nos hemos pasado 6 minutos.
Hemos empezado más tarde.
Bueno, claro. Pero... Allí yo lo tengo desde que hemos empezado el cronómetro, ¿no? Claro, claro. Bueno, venga, bueno. Hasta luego.
Bueno.
Buenas noches.